Ricardi. Estar informado.
3:42, estamos en directo, Deportes COPE, aquí en el 102.0 de la FM, en cope.es, Bar Cádiz en internet, nuestro balcón al mar, en el restaurante de Otero. Bien, ¿no, Chichi? ¿Está usted degustando los platos bien, no?
Muy buena la carne.
Muy bien la carne, ¿no? Bien. Aquí nuestro balcón al mar, con Hugo Vaca, con Miguel Ángel Vallecillo y con David Chinchilla. Hablando de extremos, señor Vallecillo, de Álvaro García hablamos...
Estamos hablando en la
publicidad.
Habrá micrófono cerrado si hemos visto al mejor Álvaro saliendo en la segunda parte o...
Porque a Salud usted también lo echa de menos, ¿no?
Sí, sí. Y...
Es increíble porque al final, bueno, a mí me choca muchísimo que un equipo como el Cádiz pueda depender de un jugador, pero bueno, no sé si ahí está la incidencia de los resultados. Desde que no está Salvi, el equipo no ha vuelto a ganar, y eso es una realidad. No sé si es coincidencia o no, pero está pasando que el mejor jugador que tenía más en forma se te lesiona y desde ahí no vuelves a ganar. Y no es que no solamente no vuelvas a ganar, es que no vuelves a jugar ni bien al fútbol, ¿no?
Pero eso se habló cuando en el minuto 82 frente a Linares se lesiona. Dijimos en la rueda de prensa que tuvimos todos presentes a ver cómo afectaba esto al Cádiz, y porque era justamente el futbolista que en ese momento le daba algo diferente, que era la velocidad y la verticalidad, y esto hacía que incluso el equipo jugara al son que marcaba, y cuando el equipo se veía asfixiado le tiraba un balonazo largo
Salvi y Salvi
te hacía igual, el balón no era bueno y Salvi lo hacía bueno.
Y Juanjo también lo echa de menos, ¿no, Hugo?
Juanjo lo echa de menos porque también Salvi era otro jugador, lo mismo que estábamos hablando antes de Álvaro García, que se desgasta mucho defendiendo, y yo no sé hasta qué punto eso es bueno. A ver, estadísticamente me dirán, vamos a ver, el equipo más goleador del grupo cuarto de segunda división B es el Cádiz. Creo que tiene 51 goles y tiene 50 el Murcia.
Está, sí.
Uh-huh. O sea, el máximo goleador de la categoría, con lo cual el equipo tiene gol. Yo pienso que los extremos, que ahora se les llama interiores, aunque jueguen por banda, ya cada cual le pone el sello que quiera, pero están jugando más de lateral y avanzado que de extremo, porque se retrasan mucho para ayudar a su lateral, cuando la labor del delantero, si es bueno, es mantener en base a su peligrosidad al lateral que no se le vaya, porque el lateral que se quiera desdoblar en ataque teniendo un jugador rápido en banda puede caer en el error de que te agarren a la contra mal parado. Y entiendo que es una de las cuestiones donde ahora entraremos en el debate de Álvaro García, que creo que hace un esfuerzo sobrehumano en defender, y luego por su capacidad le quedan poca fuerza para poder atacar. Entonces estamos diciendo, bueno, estamos desvistiendo un santo para vestir otro. A mí me gusta que la gente de banda, los delanteros de banda, lleguen más y no bajen tanto a defender, y que el equipo juegue más arropadito para que de esa manera no haya mucho espacio entre el lateral y el extremo.
Y por otra parte, yo soy de los que pienso que un equipo que aspira a ser primero en su clasificación tiene que tener unos extremos que te aporten, además de asistencia, te tienen que aportar goles. El peso de un equipo que quiera ser primero no lo pueden llevar solamente dos puntas, y en el caso del Cádiz, uno, porque ahora mismo el Cádiz se puede decir que tiene un solo delantero, que es Dani Guiza, que tiene unos números normales para un equipo que quiere ser primero. 12 goles son para un delantero, están dentro de los números que se le puede pedir a un futbolista a esa altura de la competición en un equipo que aspira a ser primero. El problema es que no tiene a nadie que la acompañe en esa faceta ni de número, y eso es uno de los principales problemas que tiene el Cádiz, que sabemos, ¿no?, que en el mercado lo más complicado siempre es buscar el gol, que lo más caro, lo más solicitado, es lo que hay que tener más acierto. Pero para mí una de las cosas que ha condenado al Cádiz este año, el Cádiz en defensa no ha estado tan mal, puede estar un equipo que puede ser mejorable defendiendo, pero el problema que yo le veo al Cádiz es un problema de creación, de finalización de jugada y de tener más jugadores con más gol, ¿no?
Es que eso es lo que yo te decía antes, cuando te hablaba de los media punta, el equipo se ve de los mediocentros para adelante demasiado plano. O sea, entre que los extremos, ahora interiores, como dice Hugo, no aportan gol, salvo que de pronto Salvi se ha despertado y ha empezado a aportar algo distinto.
Sí, pero en su caso se ha aportado asistencia, tampoco es
claro,
que
los media punta, digamos que los ves jugar a lo ancho en vez de a lo largo del campo, el equipo le falta esa chispa arriba que la segunda vez lo convierta en letal. todos sabíamos lo que era Wizard. Wizard no es un futbolista y está dando más de lo que muchos esperábamos, que físicamente pudiera aportar mucho, y pensábamos todos que lo importante es que tuviese detrás a alguien que le pusiese los balones para él empujarla. Cuando la falla, pues claro, te encuentras con que Wizard nos ha pegado unas 5 o 6 jornadas, nos ha pegado sin ver puerta, y ahora de pronto encajaría una racha de 2 o 3 goles, pero te pegas un montón de jornadas en las que el equipo no funciona cuando todo lo tiene focalizado al delantero.
Es que te la juegas.
No vamos a comparar con,
es que te la juegas
con los 60
muchísimo.
Goles de Villar and Company, ¿no? Pero ya estamos hablando de un tío de banda que te aportaba un montón de goles todos los años.
Ahí ya había, por lo pronto había 3 futbolistas que te aportaban, claro, una cantidad, en el caso de la temporada pasada, 3 futbolistas que te aportaban una cantidad elevada de goles. En el caso del Cádiz eso, está dependiendo la del gol de un solo futbolista y de un solo futbolista que tiene la edad que tiene.
Claro.
O sea, que ahora mismo.
Y hablabas tú de atino y acierto. Ayer veía el submarino, Hugo, y hablabais de Spotovic. Y tú hablabas un poquito de cuando llega Luis Fabiano al Sevilla, que al principio era un poco de sorna, ¿no? Y de burla con Luis Fabiano, y al final Luis Fabiano se demuestra futbolista que es y que ha sido en el Sevilla, ¿no? Que ha sido de los mejores de los últimos años, ¿no? En el caso de Spotovic, es que yo no sé si es que no voy a compararlo con Luis Fabiano ni mucho menos, ¿no? Dios me libre, ¿no? Pero la verdad es que el otro día, por ejemplo, es que ni de cabeza toca un balón. Claro, es que ni de cabeza, ni molesta, ¿no? Ni es tremendo, ¿no?
De Spotovic tiene, creo que son 377 minutos jugados.
Aquí en el Cádiz, ¿no?
En el Cádiz. 10 partidos, 2 titulares. Y otro que salió en el minuto 6 cuando le seleccionó Dani Wiza, que son casi 3 partidos completos. Y yo no le recuerdo ni una ocasión de gol. O sea, ya no es que marque un gol en 10 partidos. Es que no le recuerdo ninguna jugada que estuviera cerca del gol, salvo aquella con Álvaro García en Algeciras, en un contragolpe.
Que no
más por error, más por error de Álvaro,
sí.
Que el pase no es bueno. Y después Tobi no llegaba. No se lo vamos a achacar al serbio. Pero luego ves que no. Y claro, y compararlo, hice la comparación de Luis Fabiano, como hay muchas otras comparaciones, y las comparaciones suelen ser odiosas, porque Luis Fabiano estaba en una edad de crecimiento con 22, 23 años, y aquí llegaba un fútbol nuevo, y aquí estamos hablando de un jugador de 33 años que ya tiene, muy curtido en el fútbol, que luego también conoce perfectamente el idioma español, porque ha estado jugando en varios equipos aquí en España, ha marcado muchos goles, y ahora lo que estamos viendo es que es un jugador que va en contra de la marea, mientras que la marea va subiendo, él va bajando, y cuando la marea va bajando, él va subiendo.
Es que da síntomas de exfutbolista.
Exactamente.
Eso es los que síntomas que está dando.
Yo es que, como aficionado, bueno, desde la grada, es lo que iba a decir, o sea. La sensación de que es un futbolista que alguien recomienda que venga, y no sé quién es el responsable del fichaje, pero que estaba en su casa viendo los partidos por la televisión ya. O sea, hay una circunstancia en el descanso del partido del domingo que fue el cachondeo en la grada. Está calentando con el chaval del filial y encara solo a la portería, y dentro del punto de penalti del área pequeña chuta a puerta y la echó fuera. Se montó un cachondeo hasta el punto de que él mismo se paró abajo de la grada a charlar con los aficionados, muerto de risa de la que había fallado. Y cada vez que tocaba el balón era un cachondeo en el calentamiento. Es como el que un futbolista que está fuera de desubicado. No desubicado en el terreno de juego, no desubicado, sino desubicado en la circunstancia.
También, es que tú lo ves en el campo, yo me fijé un poquito y es que lo ves, que ¿dónde me pongo? Y es que también llama la atención que en los últimos minutos Cuiza se pone a correr de un lado a otro, baja, no sé qué, y él allí quieto, moviéndose la frontal del área, en el arco del área, ¿dónde me pongo? Y después que no tocaba ni un balón, ni siquiera de cabeza, yo no te digo que la controle, pero por lo menos que rematas, ¿no? O que lo pones en largo, ¿no? No sé, ¿no?
Esos balones igual le pasan a 7, 8 metros y él hace por llegar. O sea, sí, balones que decís, no, pero que está en otra cosa. Realmente me duele hablar así porque de un profesional, yo, todo lo que hemos estado dentro del mundo del fútbol, en un terreno de juego, no nos gusta que nos critiquen y por eso somos mucho más cautos. A veces dice que somos demasiado blandos, no es blando. Yo creo que nosotros intentamos analizar los porqués de las cosas, ¿no? Y claro, y después ves la calidad humana, parece un chaval muy, muy agradable, una persona muy simpática, pero claro, aquí no vale eso, aquí te hace falta que tú estás cobrando un sueldo por hacer un trabajo bien hecho y no lo estás haciendo. Tú puedes ser muy buena gente, pero si no estás cumpliendo con tu trabajo o lo que se espera de tu rendimiento, la crítica está ahí. Y yo creo que ahora Despotovic es un una isla dentro de lo que es esta plantilla, y sobre todo es malo porque vino en el mercado de invierno cuando no tiene tiempo de rectificar ya. Viene también en segunda edición B a una plantilla que tiene solamente 16 licencias mayores de 23 años. O sea que cada vez más caro.
Y en un puesto donde solamente
hay un compañero más. Claro, y un cuatro de más
que además es Wista con la edad que tiene.
Claro, o sea que se supone que además que con su actitud tendría que superar todos esos problemas, ¿no?
Y ojo, porque yo creo que también aquí habría que meter también a Carlos Calvo, ¿eh? Que de Carlos Calvo hemos visto.
Sí, pero en el caso de Carlos Calvo es menos grave porque.
Es menos grave
porque en otra posición.
Claro, y bueno, pero
no sé qué decirte.
Pero Carlos Calvo.
Despotovic tiene la intención y lo de Carlos Calvo no tiene ni la intención. O sea, yo veo más grave lo de Carlos Calvo que lo de Despotovic.
Carlos Calvo es que los dos partidos que le he visto jugar no le he visto aportar nada. Bueno. Mira, Jandro, te he puesto un ejemplo antes de jugador que no aportaba mucho. Pero bueno, estaba ahí, se asumió en determinados momentos del partido responsabilidad de control del balón y da el pase de gol.
Puede acabar un partido estando correcto.
Es un 7, no un 6, ¿no? Pero es que Carlos Calvo, lo más sonado que ha hecho en el Cádiz es autoexpulsarse.
Sí, pero aparte de las dos veces que entró al principio.
Bueno, le firmó un contrato por 3 años también.
Por 2 años. Cosa, vamos. Pero a mí me extrañó mucho lo de Carlos Calvo, porque Carlos Calvo tuvo la pretemporada. Claudio creo que no le echó mucha cuenta porque también tenía ese contrato con el Granada que lo ligaba por un año más, luego fue al Huesca, pero la pretemporada no la pasó sin pena ni gloria, sin demostrar nada de lo que pudiera ser. Decir, mira, este jugador se le presume una calidad, le pega más o menos bien a la pelota, pero luego el fútbol es otra cosa. O sea, entonces cuando viene el mercado de invierno después del Huesca, cuando se va Luis García Tevenet, que entra Anquela ya deja de contar totalmente, Tevenet contaba poco y Anquela no cuenta nada con Carlos Calvo, y vuelve a recalar en el mercado de invierno.
Yo creo que Carlos Calvo ha sido la tercera o cuarta opción para banda.
Tiene una tercera o cuarta opción.
Mercado de invierno, y como el Cádiz no ha podido conseguir las primeras opciones, pues ha dicho, alguno tenemos que traer.
Yo conozco el contrato que tenía Carlos Calvo con el Granada, y si aquí firma 3 temporadas, también no viene por 2 pesetas, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Con lo cual, vamos a echarle guinda al pavo, porque sí, bueno, si sí asciende, porque creo que el contrato está condicionado a la siguiente categoría. Pero bueno, tener 2 años más, si no está, no está para jugar en segunda vez, que va a jugar en segunda.
Está claro. 3:54, última pausa y acabamos.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
Frente al mar y en el Paseo Marítimo de Cádiz, De Otero Bar Restaurante, cocina elaborada con los productos más frescos y la firma del chef Alberto Barrera. Disfrute en la zona bar de la carta de tapas para compartir y en la planta superior del restaurante a la carta. Un lugar sin igual, íntimo e ideal para eventos en grupo. De Otero Bar Restaurante, en Cádiz, Avenida Amílcar Barca 37, esquina con calle Fernández Ballesteros.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
Ven a Tempul Motor y disfruta de las últimas novedades. Los nuevos modelos de Mazda ya están en Cádiz. Ven a probar los nuevos Mazda 2, Mazda 3 y Mazda CX-3, que llegan con un diseño exclusivo y lleno de comodidades. Si quieres conocer la maravillosa sensación de conducir un Mazda, ven a las instalaciones de Tempul Motor y prueba uno de nuestros fantásticos modelos. Recuerda, Mazda está en Tempul Motor. Ven a visitarnos a nuestro concesionario en Cádiz, Zona Franca, calle Villa de Rota sin número, o en internet en tempulmotor.com.
Deportes, COPE Cádiz. Estar informado.
Para llegar a las 4 en punto de la tarde, señor Vallecillo, que le cortaba yo a usted de nuevo la intervención.
Simplemente lo que decía, que al final los futbolistas que vienen, sean jóvenes, sean mayores, al final la exigencia te la da la propia competición. O sea, y el Cádiz, sabemos por desgracia lo que es jugar en segunda B, teniendo un objetivo encima de la espalda temporada tras temporada, en el que ese objetivo es más urgente temporada tras temporada, y te das cuenta, muchas veces piensa uno, la afición, sí que la afición es normal, que está aburrida por completo, así que no es normal lo que estamos viendo en los últimos años, pero a pesar de eso, Vamos, yo estoy convencido, yo no creo que ocurra una hecatombe. El Cádiz se va a clasificar a playoff y a partir de ahí, porque no se puede dar. O sea, el Cádiz hemos visto que ha tenido buenos partidos, que ha habido partidos en los que ha dado buena imagen y que ha sabido cómo jugarlo. En contra, tenemos también partidos que lo ha hecho desastroso y que no ha sabido ni llevar una de guardar una ventaja en el marcador. Lo único que nos queda es confiar, entrar en el playoff y esperar ver esa mejor versión del Cádiz, que nos acompaña también un poquito a la suerte, que es cierto que también en otros años
que hace falta.
Y ya está, no queda otra opción.
Brevemente, ¿cómo ves el partido del domingo ante un rival que está en tercera? Es así, en tercera.
Sí, pero son filiales, el filial al fin y al cabo ya está virtualmente descendido, y el problema es que esta temporada es una temporada donde los rivales todos se han atragantado, todos los filiales, todos. Al único que se le ha ganado en el minuto 89 con un gol de Lolo Pla fue a Almería B. Con lo cual, yo me temo un partido también muy complicado, porque ellos van a salir sin ningún tipo de presión. Ya no tienen lo mismo que le pasó al Cádiz con la Olla Lorca cuando se queda con 10 jugadores. Eso van a hacer los chavales del Almería B, jugar al fútbol, demostrarle a la grada y al técnico del primer equipo que puedan estar para subir en su equipo, más que lo que es mantener la categoría, y que va a ser un rival complicado. Normalmente que ahí tiene que ganar, y tiene que ganar bien, incluso por un par de goles de diferencia. Pero las circunstancias de
la duda.
Claro, es que la duda está instaurada. La duda no se ha disipado. Y así va a ser hasta el final, y esperemos. Yo miro más, no miro el partido de Real Jaén ni al de Lucas en la jornada 37-38, miro el partido de la jornada 34, que es el Almería B, y que sacando esos tres puntos incluso puedes quedar tercero. El Sevilla Atlético, como bien decía el técnico Diego Martínez, tiene muchas bajas para el domingo, con lo cual también puede tropezar. El Cádiz, de los cuatro rivales, que de los equipos de arriba, es el que más fácil lo tiene, el más asequible. Es fácil, no hay nada. Y creo que va a ganar.
Hugo, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros. Gracias.
El nueve mío de poder compartir con ustedes.
Gracias, Hugo. Señor Vallecillo.
Nada, esperemos que consigamos los tres puntos el domingo.
A ver si es verdad.
Y que pensemos pronto en el playoff.
Gracias como siempre. Gracias. David Chinchilla, gracias por tenerte con nosotros hoy.
A ti, como siempre, Rubén.
Gracias. Y gracias también a nuestros compañeros técnicos de Estudios Centrales con Guadalete Motor, tu concesionario Hyundai Deportes Cope, aquí en el restaurante de Otero. Mañana volvemos a las 3:20 y hoy a las 8, tiempo de juego con la Champions. Adiós.